Convertir esto más en un conversatorio. Properati, acá tenía preparado algo visual para respaldar un poquito lo que decimos, pero
¿cómo se le da play? En el de arriba, el que está. No, también yo te digo.
¿Verdad?
Sí, desde el principio. Ahí está.
Bueno, trajimos algunos soportes visuales para contar un poco lo que hacemos. Me gustaría primero contarles un poco qué es Properati, cuál es nuestra idea un poco de contarles, y después saber un poco sobre ustedes, que también como no somos tantos, así después dirigimos un poco la charla hacia los intereses particulares de cada uno y vamos conversando. Sí, Ricardo, si quieres saludar a nuestra audiencia.
Bueno, creo que sí me escuchan desde acá, para no estar moviendo el micrófono. Yo soy el periodista de datos de Properati para Ecuador y Perú oficialmente, pero trabajamos en equipo junto con Nicolás y con otra periodista en Colombia. Y bueno, la verdad es que esperamos saber de sus inquietudes y que nos las hagan ahora y aprovechen para contarles estas experiencias y que sepan más de cómo hemos hecho esta estrategia para contar datos.
Bueno, brevemente les cuento, para los que no conocen, ¿alguien conoce Properati? ¿Qué es Properati?
Bueno, sacar datos sobre temas de bienes raíces, propiedades.
Bien, Properati es un sitio de búsqueda de inmuebles, como hay muchos en el país, en la región. Una persona puede buscar casas, departamentos, en alquiler, en venta, y las inmobiliarias, las constructoras, desarrolladoras, publican ahí. Lo que tiene en particular Properati es que desde los inicios tuvo un enfoque muy centrado en datos. Por un lado, para brindar una mejor experiencia a los usuarios. Por ejemplo, pueden ver acá, hay una captura de pantalla, cuando uno busca en una zona, una ciudad, propiedades, no solo ve el listado de las propiedades, sino que también puede encontrarse con estadísticas sobre la zona, la tipología de los departamentos según los dormitorios, la evolución de los precios por metro cuadrado o la comparación con otras zonas de la ciudad, ¿no? Todo esto para ayudar a los usuarios a tomar mejores decisiones. Entonces, eso sería como la estrategia de datos para favorecer y para mejorar la experiencia de los usuarios en el sitio. Después, no la tengo acá, pero se lo quería mostrar en vivo. Cuando uno, por ejemplo, busca una propiedad y la encuentra, ¿no? Esto pronto va a ser rediseñado, pero lo que puedo hacer es ir buscando cerca de la propiedad que eligió, qué es lo que hay, para entender un poco más el barrio. Quizás a alguno le parece interesante, importante que haya lugares de salud cerca, podés ver las paradas del transporte masivo, el metro eventualmente, supermercados si te interesa, colegios, estaciones de policía. Todo esto es data para mejorar la experiencia del usuario y que tomen mejores decisiones a la hora de buscar un hogar, ¿no? Y lo que nosotros también hicimos mucho, tenemos una estrategia, como mencionaban, con los reportes del mercado inmobiliario y demás, para contar historias con datos para llegar a la gente y aportar al conocimiento de las dinámicas de las ciudades. Y por otro lado, tenemos una estrategia de datos abiertos. Entonces, hoy queríamos contarles sobre estas estrategias de datos abiertos, periodismo de datos para contar las ciudades, y también un poco de cómo es el equipo de Properati, porque ahí es un equipo multidisciplinario, hay geógrafos, hay economistas, sociólogos, periodistas, economistas, de todo. Bueno, muchas gracias. Bastante heterogéneo el público, distintas disciplinas. Como les contaba, les mostraba ahí, nosotros tratamos de, por un lado, de hacer más claras, más visibles las dinámicas de las ciudades para los usuarios, justamente porque también una de las particularidades de Properati es que tiene un modelo de negocios distinto de muchas otros portales. En Properati, desde el principio, los clientes, que son las inmobiliarias, las constructoras, pagan por el contacto recibido, se hacen planes de contactos. No se le da tanta importancia, no hay pop-ups, no hay así cosas invasivas, sino que siempre la importancia estuvo en que las personas que buscan encuentren el lugar que quieren y los clientes de Properati, las inmobiliarias, reciban contactos realmente interesados en sus propiedades y no en otras cosas como solía pasar. Entonces, toda esa infraestructura de datos que les mostraba, es muy importante en el equipo un geógrafo que tenemos, que se llama Bruno Salerno, que no está acá, pero es una parte clave en toda esta estrategia, que lo que es muy importante es que él es geógrafo y programador. Ahora él, justamente después de estar 4 años en Properati, se está yendo y estamos buscando algún perfil parecido, y es muy difícil encontrar, porque combina estas dos cosas de entender y de ver todas las cuestiones sociales que hay en las en lo que son las temáticas geográficas y urbanas, ¿no? Y también lo que puede hacer es mantener todo eso que nosotros les mostramos, mantener programáticamente con código toda esa estructura de Properati. Entonces, bueno, si conocen gente que está haciendo el grado de la licenciatura o el grado de geografía, y si combinan esos dos saberes, es un potencial enorme, porque cada vez más, y con el desarrollo de distintas plataformas y negocios de Internet, la locación es clave. Y más con todo el traqueo que hoy en día, con toda la información que hay, si uno aprende a armar algo técnico con eso, es un diferencial enorme. Eso. Entonces, bueno, esto es así como en el equipo de Properati, tanto en lo que es el trabajo en el sitio, como lo que es hacia afuera, trabajamos mucho con nociones geográficas, etcétera, y él nos enseñó y nos evangelizó a todos a usar el sistema de información geográfica, a pensar distintas formas de entender lo que pasa. Después les quería contar un poco, siendo también al interés de que mencionaban, de bueno, ¿cómo usamos Open Data en Properati? ¿No? ¿Cuáles son las formas en las que Open Data aporta Properati? Primero, nosotros usamos datos externos para enriquecer las búsquedas. Por ejemplo, lo que vieron de hospitales, de escuelas, de buses, todo eso son fuentes de datos abiertas de terceros, no son nuestras. Y nosotros las incorporamos y enriquecemos el sitio con eso. Por otro lado, nosotros en una estrategia de difusión procesamos nuestros datos junto con la data externa para contar historias y darnos a conocer. Y también lo que es una experiencia bastante inédita en el mundo es que Properati abre sus bases de datos. Si ustedes entran a properati.com.ec/data, se pueden bajar millones de propiedades, de una base de datos que está compuesta por millones de propiedades en América Latina, con información de la ubicación exacta, el tipo de propiedad, la operación, el precio, la superficie. O sea, tenemos un gran porcentaje de lo que es el mercado inmobiliario online, que ustedes se lo pueden descargar. La licencia es bastante buena y cómoda, simplemente tienen que citar la fuente y poner un link, muy importante. Si todos citamos la fuente y ponemos un link, podemos hacer que la estrategia Properati Data siga existiendo. Si no, con nadie pone links ni cita la fuente, se discontinuará, porque es la manera en la cual nosotros, el equipo de data, justificamos que siga habiendo datos abiertos. Eso es importante. También, cuando hacen cosas, mencionar a Properati Data en Twitter, redes sociales, siempre a nosotros nos suma mucho para después ir a justificar por qué estamos haciendo esto. Que obviamente es una estrategia que no solo se hace por un interés preciso de que le sirva a la compañía, sino que tiene que ver con los valores que los fundadores de Properati tenían cuando empezaron este proyecto, de hacer algo abierto y transparente. Bueno, ¿cuáles son las bases que usamos más para enriquecer estas búsquedas que les comentaba? DiviPedia, OpenStreetMaps, muchos portales de gobierno abierto, la verdad. Wikimapia y GeoName son las que más estamos utilizando. ¿Están familiarizados con estas bases de datos? ¿Cómo? Bien. GeoNames es una base de datos geográfica abierta. Después, bueno, OpenStreetMaps es la plataforma de mapeo colectivo, que después tiene unas formas de consulta programática que están muy buenas. Se puede hacer con Quantum GIS o con alguna API. Están muy buenas para acceder a mucha información. DiviPedia, que sería como una forma de acceder a data estructurada de Wikipedia. Entonces, de algunas cuestiones hay información. Ni Wikimapia también es como un mapeo colectivo. Bueno, como les contaba, abrimos nuestros datos también. ¿Y por qué abrimos nuestros datos? Por un lado, para devolver a la comunidad. Nosotros usamos muchas bases de datos abiertas de otros. Está bien que también abramos nuestros datos y que otras personas lo puedan usar. Siempre nos cruzamos con gente interesante que usa nuestros datos y conocemos, y después hacemos cosas en conjunto, o mismo muchos terminan trabajando en Properati porque se ven las cosas que ellos están trabajando. También porque podemos, porque les contaba que el modelo de negocio de Properati no es vender información, no tiene que ver con tratar de que los intereses de algunos sectores prevalezcan sobre otros, sino simplemente contactar a gente que quiere una nueva vivienda con los que están ofreciendo. Y por otro lado, porque nos sirve mucho para la estrategia de difusión de periodismo de datos, que lo que nos da es mucha credibilidad. Si nosotros sacamos reportes del precio por metro cuadrado y tenemos datos abiertos, cualquiera puede reproducir o puede cuestionar nuestra metodología. Entonces, todo lo que decimos tiene mucha más credibilidad que si nosotros no mostramos los números, porque cualquiera puede desconfiar. En nuestro caso también pueden desconfiar, pero paso seguido se bajan los datos y arman su propio índice y pueden cuestionarnos todo públicamente. Eso también es un valor agregado que tiene que nosotros abramos los datos. Creo que nos hace mejor a todos. Y bueno, y también lo que nos pasaba en muchos países es que la principal competencia de Properati era un medio de comunicación, que generalmente eran medios que su grupo económico tenían un portal de propiedades. Nos ha pasado en Argentina, por ejemplo, de que un medio había publicado una nota sobre Properati y a las 2 horas la dieron de baja. ¿Por qué? Porque le habrán dicho al periodista, bueno, esto es competencia de nuestro grupo económico. Pero a fuerza de datos abiertos, a fuerza de buenas producciones, de contar, o sea, no quedarnos, lo que hacemos nosotros es que no nos quedamos solo en el mercado inmobiliario, cual sí lo hacemos, pero tratamos de contar otros aspectos de las ciudades, de aportar conocimiento original sobre lo que está pasando y generar cierta empatía con los habitantes de la ciudad que están buscando lugares para vivir. Entonces, a fuerza de eso, logramos tener alianzas y salir publicados en los principales medios de la región, más allá de que quizás sea nuestra competencia. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, consultas? Bueno, asumo que no. Entonces, bueno, es un poquito nuestra estrategia de Open Data y por qué la hacemos. Entonces, pues, ahora queríamos pasar un poquito a la parte de, bueno, ¿qué historias contamos nosotros con datos? Así que trajimos algunos ejemplos. Puedo contar, les cuento algunos yo, algunos Ricardo, así cambia también el interlocutor. Esta sería como una, puede ser un poco más aburrida, pero es interesante también. Nosotros para cada ciudad lo que hacemos es comparar para cada tipo de departamento, según la cantidad de dormitorios, cuál es la oferta y cuál es la demanda, ¿no? Entonces podemos ver que en Guayas, Ecuador, de 3 ambientes, el 40% de la oferta es de 3 ambientes, pero solo el 22% de la demanda hay 3 ambientes. Bueno, eso puede ser algo interesante para quienes están estudiando las dinámicas urbanas, ya sea para alguna política pública, ya sea para un constructor, un emprendimiento privado, etcétera, ¿no? Entonces son datos que quizás muchos ya tienen, pero hay que encontrar una vuelta para sacarle el valor. Y esto en cada ciudad tiene una dinámica distinta. O después hacemos también mucho de lo que son análisis de precios muy, pero muy pormenorizados y localizados. Esto es San Pablo, que como saben es una ciudad monstruosamente enorme, y nosotros calculamos para cada manzana el valor del metro cuadrado. Eso también era muy interesante porque era un mapa interactivo donde la gente podía consultar la cuadra de su casa, la al lado, en algo que nadie había hecho en San Pablo, esta aproximación a los precios por cada manzana. Así como un detalle bastante lindo. Luego, quizás el compañero que toma temas electorales, nosotros hicimos en Buenos Aires en 2015 unas elecciones. Y cuando vimos los resultados, nos dimos cuenta que los precios, los resultados se parecían mucho al mapa de los precios de las propiedades. Entonces lo que hicimos fue comparar, por ejemplo, este es un partido político, el amarillo, que le fue muy bien en los barrios caros de la ciudad, que es la zona que está en más rojita. Y su competencia le fue mucho mejor en los barrios más económicos. Quizás es un prejuicio que muchos ya tenían, pero nosotros lo reflejamos con datos. Y realmente fue un éxito, está todo el mundo hablando de esta comparación que hicimos. Y después lo replicamos en distintas ciudades de la región. En Ciudad de México dio muy parecido. Lo hicimos en San Pablo también y dio muy parecido. Y después lo hicimos en Quito. ¿La vieron esta investigación? Ahí la voy a buscar y Ricardo, si quieren, les puede contar un poco cómo la hizo acá.
Bueno, replicamos lo mismo que sucedió en Buenos Aires, en México y en otras ciudades de la región. Primero probamos estos datos con las elecciones del 2014 y luego las hicimos para las elecciones seccionales de este año que hubo, para el tema de los alcaldes. Y claro, curiosamente, en la mayoría de ciudades que se hizo esto previamente, cuando un candidato gana, gana por lo general en todos lados. Simplemente el hecho es de que, por ejemplo, en barrios más económicos probablemente le va mejor a un candidato, pero no significa que ganó. En Quito, en este caso, en este año, fue curioso porque de verdad hubo candidatos que ganaron en ciertas parroquias, en ciertas zonas de la ciudad, y aún así perdieron la elección general. Entonces eso como que rompió el molde y era una historia súper interesante. Aparte que sacamos muchos, muchos gráficos, como este de las correlaciones. Entonces tienen el eje horizontal el valor del metro cuadrado y en el eje vertical los votos recibidos, el porcentaje de votos recibidos. Entonces pueden ver por candidato cómo le fue a cada uno. Entonces ahí vas viendo lo que probablemente sea una obviedad, como que Yunda y Maldonado hayan recibido votos más en las periferias, en el norte y el sur, se comprobaba acá con una correlación.
Y poner las tendencias opuestas de las líneas, ¿no?
Sí, y opuestas como Antúfar y Moncayo, por ejemplo.
Y también lo interesante que pasó en esta elección es que, además que lo levantaron los medios, salió en la tele este informe, había medios de comunicación que no tenían el dato por parroquia. Simplemente anunciaban el dato...
Por mesa.
¿Por mesa o por ciudad?
Sí, por mesa, por ciudad.
Entonces no tenían esta información. O sea, no solo levantaron la data por la comparación con las propiedades, sino porque éramos de los pocos que había reconstruido esta información por parroquia, con el trabajo de Ricardo, obviamente. Bueno, después hacíamos tablas con más pormenorizado. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, esto es un sitio de búsqueda de inmuebles, ¿qué tiene que ver con elecciones? No, pero bueno, la idea es esta, es meternos en lo que son los debates coyunturales que tratan de entender las ciudades, pensarlas y abrir un poco el juego para opinar entre todos. Porque de vuelta, esto que hicimos nosotros, cualquiera después podía agarrar nuestros datos y replicarlo de otra forma y decir, no, mira, acá está mal por tal cosa, etcétera. Así que, bueno, otras historias. Uy, no, me confundí. ¿Qué más? ¿Estamos bien con las historias o prefieren que vayamos más a la parte de cómo trabajábamos, etcétera? Bueno, asumo que estamos bien. Si se aburren, levantan la mano y cambiamos. Aprovechemos que somos pocos. Esta también es una aplicación que hicimos bastante divertida, que en Buenos Aires hay unos árboles que se llaman los plátanos, ¿no? Que no tiene que ver con lo que acá llamamos plátanos, que en primavera largan como un polen, unas pelucitas muy molestas, y la gente es alérgica y odia este árbol y está toda la primavera insultando este árbol. Y nosotros encontramos un censo de arbolado urbano de la ciudad de Buenos Aires, entonces pudimos identificar cada puntito verde es un árbol de estos que son muy molestos. Y lo que hicimos fue que si uno pone la dirección de su casa donde quiere mudarse, después le dice el índice de plátanos que hay. Entonces, si es un lugar con alto nivel de plátanos, bajo o medio. También puede ser algo medio chistoso, pero hay gente que odia mucho estos árboles y fue un éxito. Está todo el mundo hablando de esto, también salió en la televisión y demás. ¿Dónde puedo ir si no me gustan los plátanos? Que es un árbol que todos odian. Después también hacemos mapas 3D de las distintas ciudades, con información generalmente de catastro, de los estados, y son interactivos y nosotros le agregamos capa de información, como puede ser uso del suelo, precio del metro cuadrado, etc. Ahora estamos terminando uno para Quito, que está quedando bastante lindo. Después se lo vamos a compartir. Después, también a veces hacemos emprendimientos más ambiciosos. Este es para cada localidad de Sudamérica. Lo que hicimos fue juntar todos los censos nacionales. Entonces es un mapa interactivo en el cual uno puede saber en cada localidad el porcentaje de personas que son dueñas de su vivienda y los que alquilan, ¿no? Para entender y poder comparar distintas dinámicas de posesión de la vivienda en la región. Fue un trabajo bastante arduo, la verdad, juntar todos los censos. Ahora quedaron un poco viejos porque se empezaron a hacer censos nuevos. Pero fue un trabajo bastante interesante y ustedes pueden entrar y ven que es muy chiquito lo que es la división geográfica. Estamos hablando a nivel de lo que serían parroquias de acá, para todo Sudamérica. Es una experiencia bastante interesante. Después, como les contaba, a veces nos metemos en coyuntura. ¿Alguno conoce el Club San Lorenzo Almagro de Buenos Aires? Que el Papa es hincha fanático de San Lorenzo. Que hubo un momento en que ellos estaban en el barrio de Boedo y se mudan y van a otro barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y todos los hinchas quieren volver a Boedo, es como una movida. Y llega un momento en que la legislatura de la ciudad aprueba la mudanza y la vuelta a Boedo. Y todos se preguntaban, bueno, pero los vecinos quieren esto, ¿qué va a pasar con el precio de las propiedades en Boedo? La gente se va a empezar a ir y va a perder valor. Y lo que nosotros hicimos entonces fue, bueno, vamos a analizar los datos, a ver qué nos dicen los datos. Entonces, para cada estadio de la ciudad de Buenos Aires, de los más importantes, calculamos cuánto es el valor promedio de las propiedades que están en un radio de 750 metros, contra un radio de 1.500 metros. Obviamente, es nuestra metodología, nosotros explicamos que hicimos esa metodología, otras personas podrían haber elegido otra, pero nos dio bastante interesante en estos barrios, por ejemplo, la cancha de River y otro equipo que queda en Belgrano Núñez, estar cerca del estadio le agregaba valor a las propiedades, las hacía más caras. ¿Por qué? Puede ser porque no hay edificios, porque hay un estadio, entonces tenés buena vista hacia el río. Entonces, si estás cerca, tenés una vista liberada porque ahí no está construido. En la semana suelen ser áreas tranquilas si no hay partido y solo tenés el fin de semana. Pero en otros barrios, como La Boca u otros no tan exclusivos como Belgrano Núñez, las propiedades cerca del estadio perdían valor. Quizás porque en la semana son zonas muy oscuras, ¿no? O son barrios que quizás durante los fines de semana con el partido se cargan muchísimo de gente. Y en otros barrios que son, todo tiene bastante sentido, son clubes que dan en barrios de clase media, que también parece que la verdad es que los fines de semana no va tanta gente como puede ir a ver a River o a Boca, sino que son los mismos del barrio que van a la cancha, la variación era casi nula. Eso era algo bastante interesante. Después, Ricky, si después contarles algo parecido que hicimos en Lima con los centros comerciales.
Sí, el análisis o el enfoque era el mismo, pero usar en lugar de estadios centros comerciales en Lima. Y acá dio básicamente lo contrario que sucede con los estadios, con el ejemplo de los estadios, y fue porque en las periferias de Lima, las barras que están en rojo o que tienen un fondo rojo, son los centros comerciales que están en distritos de un precio más económico o que están en las periferias de Lima, y en donde estar más cerca del centro comercial aumenta el precio. En cambio, si te vas a zonas más exclusivas de Lima, más caras, los centros comerciales, estar cerca de un centro comercial disminuía el precio de la propiedad. Entonces, ¿por qué se daba esto? Consultamos con un experto del mercado inmobiliario y nos dijo, claramente, porque en estas zonas de la periferia, como no creció con un urbanismo ordenado o con una estrategia de ciudad, los centros comerciales se convirtieron en este foco de dispersión, de entretenimiento, de un lugar bonito. Entonces las propiedades que quedan cerca se anclan de eso, mientras que en las zonas más exclusivas los centros comerciales son sinónimos de tráfico, ruido, entonces prefieren ser un poco más residenciales y irse un poco más lejos. Eso fue súper divertido también.
¿Alguno hubiese hecho estos análisis con otra metodología a la que hicimos nosotros? ¿Sí? ¿Cómo lo hubieses hecho?
Con una regresión geográfica ponderada.
Bueno, para la próxima te vamos a llamar.
Aquello que decían precios de dólar.
¿Cómo?
Precios de dólar. Entonces, tal vez se podría aplicar, digamos, en sus sociales, o pues, en, por ejemplo, la parada del bus o del metro ahora que
estás. Buenísimo. ¿Y esto le parece muy rudimentario?
No, está bien, informa bastante.
Está bien. Entonces, para la próxima vamos a mejorar un poco la metodología.
Hay que saber. Parte ahí es la significancia estadística.
Claro. Sí, eso es verdad.
Es un poco lo que comentabas en los ejemplos anteriores, cuando, por ejemplo, hacías la relación de el voto y la propiedad, el costo. Como vos decías, no es como obvio, pero cuando ya lo ves visualizado, es diferente.
Claro.
Y esto aquí también, en Lima esto es el pan del día, ¿no? Los centros comerciales que se encuentran en la periferia que llevan el valor, pero eso es un poco lo hablas en la calle y se entiende.
Claro.
Pero cuando ya lo he visualizado con data que ya se ha recolectado, es otra cosa.
Sí, exactamente.
Buenísimo. Bueno, tenemos unas historias más también. También esta que hicimos a nivel regional para analizar un poco la cuestión del acceso a la vivienda y de los alquileres. Calculamos la relación entre los salarios mínimos y la renta promedio en barrios de clase media en distintas ciudades de América Latina. Entonces pueden ver acá, cuanto más a la derecha, más cara es un arriendo en un barrio de clase media, y cuanto más arriba, mayor porcentaje se lleva del salario mínimo. Como con un salario mínimo no se puede alquilar casi nada en ningún barrio de clase media de la región, tomamos dos ingresos. Entonces ahí podemos ver relación, por ejemplo, Quito está bastante bien, es de las más económicas, pero también bastante poco de lo que es el salario mínimo. Lima es la más cara, pero no se lleva tanto porcentaje de los salarios mínimos como en Ciudad de México. Entonces, por más que Lima tiene el alquiler más caro, es más complicado alquilar en la Ciudad de México en relación a lo que es el salario mínimo. Acá, metodológicamente, también hubiese sido mejor quizás usar el salario promedio, porque el salario mínimo en las grandes urbes o en los barrios de clase media no es lo que se gana, pero también uno tiene que confiar en la metodología de que hace el salario promedio, que no siempre son muy confiables. Entonces fuimos a lo que está establecido por ley, que nos pareció como donde pisar más firme con estas aclaraciones metodológicas. ¿Quieres contar vos, Rick?
Este de acá es uno más divertido, probablemente para algunos, es de las siete. Hay la tradición en Semana Santa de visitar siete iglesias, entonces esto lo hicimos para Lima y Bogotá. Y reconstruimos un mapa de la ciudad dividiéndolo por grillas, por cada punto, y de ahí calculamos la distancia que tenías que recorrer para visitar siete iglesias, las siete iglesias más cercanas desde cualquier punto de la ciudad. Entonces, en el mapa, que es interactivo, puedes pasar el mouse por cualquier punto y te va diciendo, mientras más claro sea el color, menos tienes que recorrer. Entonces, este era el el enfoque para ver, a lo mejor para las personas que están buscando un hogar o una casa, saber que puedes caminar menos si te quedas en tu propio barrio o en un barrio cercano y no necesariamente ir al centro de Lima, donde por lo general todo está aglomerado.
Claro, lo mismo, quizás uno no vaya a elegir su próxima casa por la distancia de las siete iglesias, pero bueno, en la coyuntura de Semana Santa era aportar un poco de conocimiento, bastante pormenorizado, porque no sé, son decenas de miles de grillas y de partes donde uno puede ir explorando, bueno, cuánto tengo que alejarme desde cada lugar de la ciudad para llegar a siete iglesias. Bueno, y un poco también lo que hablamos, bueno, cuáles son los resultados que nosotros esperamos y conseguimos con todo esto. Muchas apariciones en los medios, que la verdad es bastante valioso estar en los principales medios de comunicación de la región. Generamos después mucha relación con gobiernos, con gobierno abierto, o ya sea con los ministerios de desarrollo urbano, de urbanismo, de catastro. Estamos constantemente en contacto. Primero porque somos unos grandes usuarios de datos abiertos y generalmente cuando hay una sección de datos abiertos del gobierno, ellos tienen que también mostrar y tienen que decir, bueno, nosotros existimos porque hay gente que lo usa y que somos como un ejemplo muy claro de gente que usa todo el tiempo datos abiertos. Y también a veces colaboramos con proyectos de gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad hizo un mapa de oportunidades comerciales donde uno puede elegir cada zona de la ciudad y te dice qué oportunidad comercial hay. Y dentro de la decena de datos que tienen están los precios de alquiler y venta de locales que tiene Properati, que los conectamos casi mediante una API. Entonces, automáticamente van teniendo un precio promedio por cada zona de la ciudad. O puede ser Catastro Bogotá, que utiliza nuestros datos para hacer estimaciones de los precios. O sea, tenemos como una sinergia bastante interesante. Nosotros usamos muchos datos y también brindamos datos. Con Academia la relación también es muy fluida y muy fructífera. Hay decenas, centenas de estudiantes haciendo tesis de urbanismo, de arquitectura, de economía, de machine learning muchísimo, con el dataset de Properati, porque son datos muy completos, abiertos, fáciles de usar y muy representativos de lo que es el mercado inmobiliario, por lo menos lo que está digitalizado. Entonces, tenemos cientos de esos. Y también con distintas organizaciones de la sociedad civil que tratan temas de hábitat, vivienda, etcétera. Por un lado también porque pueden usar nuestros datos y por otro lado porque siguen, hacen un seguimiento de los reportes que nosotros vamos haciendo, etcétera, por la credibilidad que tenemos. Creo que, bueno, este fue uno de nuestros grandes éxitos. En Buenos Aires hay un diario que es Crónica, que es el más popular de todos, y llegar a la etapa de Crónica es lo mejor que le puede pasar a cualquiera. No sé cuál sería el equivalente de Crónica acá. ¿Cuál es el diario más popular que hace noticias amarillas? Bueno, imagínense cómo está en la tapa del Extra. Esa fue la gloria. Y bueno, y en Ecuador también ya estamos en la mayoría de los medios, en la tele. Acuérdense que properati.com.ec/data pueden bajarse estos datos, pueden escribirnos a data@properati.com. Si usan los datos, escríbanos, así nosotros estamos al tanto y sabemos lo que hacen y los podemos compartir en las redes sociales. Pero esto en teoría acá termina la presentación, pero yo les quería mostrar algunas historias más y ya no los molesto más. Más bien Ricardo, que hicimos unas hace poco. Bueno, eso es lo que hicimos, que había gente interesada en movilidad. Para el Día Mundial de la Bicicleta, para 10 ciudades de América Latina, nos preguntamos, ¿qué es mejor, viajar en bici, en auto o en transporte público? Y lo que hicimos fue, consultando las APIs de Google Maps y de Mapbox, dividimos la ciudad en miles de grillas y calculamos en una hora pico de la mañana cuánto tardás en ir desde cada zona de la ciudad hasta el epicentro, que en este caso era la Carolina. Entonces, si acá está en color clarito, quiere decir que tardás menos yendo en bici que en transporte público. Si está más oscuro, es que te conviene más el transporte público. Entonces, nosotros lo que hicimos fueron decenas de miles de consultas a estas APIs para decir, bueno, mira, acá, para ir un jueves a las 8 de la mañana a la Carolina, se tarda 35 minutos en bici, 38 en transporte público y la distancia es de 5 minutos.
5 kilómetros.
De 5 kilómetros, perdón. ¿Está bien? Y lo que es muy interesante es que Google Maps lo que hace es que tiene y considera el tránsito, entonces por eso pusimos hora pico y la bicicleta era más rápido que mucho medio de transporte. Y Mapbox tiene una mayor cobertura en lo que es bicicleta y lo que es muy interesante de Mapbox es que toma en cuenta la pendiente. Entonces, desde algunas zonas que estás bajando, llegas más rápido, y las que tenías que subir te contaban mucho el tiempo. Después hicimos una tabla resumen, esto para los medios de comunicación siempre está bueno, quizás con este, con un gráfico, con un mapa así, uno puede explorar la ciudad, ¿no? Está acá la ciclorruta, entonces puede ver, bueno, tener como un análisis más, más fino, pasando por cada uno de los puntos, cuál es la distancia en kilómetros y cuánto se tarda en cada medio de transporte. Pero con esto es más simple de comunicar. Una tabla, un barrio, el tiempo en minutos en cada medio de transporte y la distancia al centro, ¿no? Estos barrios los elegimos a mano. Bueno, acá están unas explicaciones que había encontrado Ricardo. Esto de acá, por ejemplo, contra el auto, la verdad es que con todas las pendientes que hay, la bici en muy pocos casos era más rápido, pero desde acá,
desde donde hay más montaña,
donde vas bajando a la mañana, era más rápido la bicicleta.
Sí, era curioso porque salía San Juan de Quito, una de las zonas desde las que podía llegar, vencerle al auto. Pero claro, es porque vas sin frenos, un freno que sirva.
Pero bueno, la verdad es que nos pareció la fuente más confiable que teníamos, eran las APIs. Si no, era imposible reconstruir que fueron casi 100.000 viajes en toda la región. O sea, si no lo hacíamos programáticamente con estas APIs, era imposible hacerlo. Y después hay uno que está muy lindo, que hizo Ricardo hace poco, que tiene que ver con un análisis de las escuelas en distintas parroquias. No sé si quieres contar un poquito.
Sí, la idea principal o la pregunta que nos hacíamos era en dónde hay más escuelas y qué pasa también con las evaluaciones que ahora se están midiendo a través del Ser Bachiller y del precio de las pensiones. Y todo esto conseguimos a través de varios datasets que tenía el Ministerio de Educación cargados, tenía la CNESID, nosotros teníamos el precio de propiedades y la población también por parroquia. Entonces fuimos haciendo por varias partes del estudio. El primer enfoque que yo tuve fue buscar una correlación entre las zonas por el precio con las evaluaciones, para ver, a lo mejor, por ejemplo, en Estados Unidos se da que mientras más zona, más cara la zona, es mejor el colegio, pero en Quito no se da. Tú puedes ir a una zona económica donde las propiedades son más baratas o una zona cara y vas a encontrar colegios de, digamos, de todo tipo, que tienen evaluaciones buenas o evaluaciones malas. Igual con el precio, puedes encontrar precios, escuelas caras, escuelas baratas. Y sacamos también, por ejemplo, el tema de densidad, que es como importante acá para comparar si es que hay particulares, si es que hay privadas. Sacamos un índice de cuántas privadas hay por cada pública, igual de forma de viceversa. Y también vimos lo de... Hicimos también una calculadora que está al final, que te va contando... Tú señalas la parroquia y te da todos los datos de esa parroquia. Las evaluaciones del Ser Bachiller, el precio de si es que es bachillerato, si es que es básica, si es que es inicial, cuántas privadas, cuántas públicas, incluimos el valor del metro cuadrado, obviamente, y puedes ir jugando con eso, y el enfoque o el gran objetivo es que lo puedan, mientras más personas, interactuar mejor a través de medios de comunicación o a través de nuestro blog, obviamente.
Sí, a nosotros nos encanta esto porque nadie había cruzado estos datos, nadie había presentado estos datos de esta manera. O sea, de una manera, bueno, ¿cuáles son las parroquias donde hay más cantidad de escuelas por habitante? ¿No? Quizás uno sabía dónde hay más escuelas, pero generalmente donde hay más escuelas son las parroquias más grandes. Entonces, bueno, ¿cuál es la densidad? O mismo, si uno quiere que su hijo vaya a una escuela pública o privada, bueno, ¿cuáles son las parroquias donde la relación público-privada es mayor o menor? ¿No? Para que uno pueda tomar mejores decisiones, ya sea para política pública, para elegir un próximo hogar o para hacer análisis del mercado inmobiliario. Así que, bueno, esto era un poco lo que queríamos contar de las cosas que hacemos, de cómo contamos las ciudades con periodismo de datos y enfoques interdisciplinarios y también, bueno, cómo trabajamos adentro de Properati, donde la cuestión geográfica es muy importante, porque ya saben lo que se dice en el real estate, lo que importante es la locación, 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 entonces no podíamos no ponernos a mirar las ciudades con distintas ópticas, ¿no? Para ampliar un poco el juego. ¿Qué opinan? Sí.
Tengo un comentario y una pregunta, porque no sé si va a estar muy claro o va a arreglar de todas maneras. Lo que me llamó bastante la atención es la forma en cómo ustedes presentan los datos y justo hacen estos cruces, que los datos están ahí, pero que la gente, o al menos otras plataformas inmobiliarias, no sacan provecho de estos datos. Entonces, el momento que ustedes lo muestran es bastante simple, es bastante intuitivo la forma en cómo lo presentan. Súper bien eso. Tal vez a mí lo que me llamó bastante la atención también fue la parte del mapeo electoral que hacen con las elecciones seccionales que tuvieron.
Me habías comentado que también en 2014 se hicieron con las nacionales. No sé hasta qué forma, hasta qué punto aquello cambia entre...
No hicimos con nacional, no hicimos con presidenciales, no.
Tal vez esa sería una buena manera de contestar los votos que tienen, porque por lo general al momento que tú piensas en votaciones o en elecciones subnacionales, el comportamiento electoral suele cambiar versus las votaciones nacionales. Entonces puede que las personas que en el subnacional votaron de una manera, al momento que tú ves las elecciones nacionales, puede ser que cambie de una manera, no sé si drástica, pero va a haber variación en eso. Entonces ahí ustedes pueden comparar y ver en qué medida esto está cambiando el mercado.
Buenísimo, está bueno ese enfoque. Cuando haya las nacionales, podemos...
2021.
O podemos agarrar unas anteriores, sí, y ver, pero sí, está bueno el enfoque. En Buenos Aires lo que nos pasa es que es muy parecido. Y se suelen hacer juntas.
Claro. Sobre todo por el número de partidos políticos,
claro,
que hay en las subnacionales, hay más, claro, que en las nacionales. Entonces eso pues, tal vez desde desarroje distintos datos. Y la pregunta que ahora tenía es algo que siempre me está dando vueltas la cabeza. Al momento que tú piensas en el catastro de cuánto vale tu casa en el municipio, esto pensando en Quito, ¿no? Digamos, tú vas a averiguar a que te avalúen tu casa para poder venderla. Viene un funcionario público, te hace la evaluación, pero te dice un precio que es mucho más inferior al que se podría vender. Entonces, no sé si ustedes tal vez han tenido algún tipo de problemas con este tipo de datos, de información que ustedes están vendiendo, tal vez clientes que digan, oye, mira, yo quiero vender este precio, pero el municipio lo que me está sugiriendo es un precio mucho más inferior al que yo pudiera vender. No sé si tal vez queda clara la idea.
¿Queda clara? Yo la verdad no sé. Nunca me comentaron de eso, ¿a vos te dijeron algo?
No,
lo que sí nosotros tenemos es algo que se llama el evaluador de Properati, que es así. Que lo que es te da el precio de mercado de la propiedad. Como te lo hace con distintas técnicas y algoritmos que calculan precios, uno pone dónde quiere hacerlo y lo que te hace es te compara con propiedades similares que realmente están en el mercado y te das una estimación de cuánto valdría tu casa para el mercado. Pero la verdad es que no estoy entre... Quizás la gente más de comercial que está al día a día con los clientes está más enterada que nosotros. Pero generalmente cuando surgen estos temas o problemáticos o algo así, nos avisan para que hagamos algo al respecto. Pero no llegó mucho. Todavía, quizás es por ahora no, pero no.
Sí, pero en las oficinas, al menos de Quito, nunca se ha escuchado ese tema. De hecho, a ver, no sé si es que eso, pero hoy justo estaba hablando con un compañero y había un interesado en poner anuncios, no en Properati, pero en OLX, para evaluar casas. Entonces, claro, fuera de lo del municipio para decirle a esto, vale tu casa.
Pero sobre todo es por la distancia de un cuestión de precio, o sea, el evaluador del municipio te va a dar un precio distinto al que está en el mercado.
Claro.
Justamente por la zona, digamos, si es una zona de más plusvalía, por el mismo hecho de la oferta y la demanda vas a tener un precio mayor que el que te va a dar en el municipio. Por tanto, que muchas veces no funciona ese tipo de cosas en un metro cuadrado.
Claro. Bien. Ahí había otra pregunta.
No, era un poco como la misma inquietud, porque claro, en el municipio te puede decir que tu casa cuesta $100, pero una inmobiliaria que de repente quiere hacer la venta te va a decir, ah, una casa sea $250. Entonces hay una variación. Si se llevó un poco también, por ejemplo, yo como propuesta de tema, es la variación de precios que te da entre lo que te dice la municipalidad y lo que te dice una inmobiliaria. Por ahí podrían ser seguramente algunas interesantes.
Sí. Deberíamos ver cómo podemos reconstruir una gran base de datos de lo que dice la inmobiliaria. Lo que sí hacemos nosotros, por ejemplo, en Buenos Aires no tenemos exactamente ese problema, pero sí que lo que nosotros tenemos son precios de publicación de las propiedades, ¿no? Que no es lo mismo que el precio de venta, al que después es muy difícil de acceder. Entonces, y se han dado, cuando nosotros publicábamos notas y demás, se ha dado este debate muy interesante, y nosotros llegamos a la conclusión, analizando los datos, que porque bueno, porque los datos del Colegio Escribano de Buenos Aires no son muy buenos como para hacer una estimación muy precisa, pero vimos que la tendencia de los precios es la misma. Por más que el precio de publicación sea un poquito más alto, pues después se negocia, sí los precios de publicación online sirven para ver las tendencias, ya sea para las diferencias entre las zonas, ¿no? O para la evolución. No es el precio exacto en que se termina cerrando. Muchas veces sí, muchas veces no. Entonces no es el precio exacto en que se termina cerrando, pero sí te da un panorama tanto para comparar zonas, o mismo si una persona quiere publicar su propiedad y va a usar el promedio de las publicaciones para no quedarse abajo, digamos. Pero sí está bueno hacer estas preguntas y entender bien cómo se construyen los datos de la base de datos para saber las potencialidades, las limitaciones y los cuidados que hay que tener.